Seguimos adelante en los diálogos de Boulevard. Está con nosotros el portavoz del Partido Nacionalista Vasco en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban. Egunon.
Egunon.
Usted dijo que iban a jugar la partida en el Congreso de los Diputados, que sus 5 votos iban a servir de mucho. Pero también han dicho que para que esos votos sirvan, el Partido Popular tiene que cambiar de actitud. Lo que hizo ayer el Partido Popular con Fernández Díaz les invita a pensar que hay un cambio de actitud.
Bueno, no, evidentemente. Pero vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos días. Lo de ayer fue algo incomprensible, creo que no lo entendió nadie. Y me parece que fue el peor favor que le podían haber hecho al propio Fernández Díaz, ¿no? Y a ellos mismos. Yo quiero pensar que, como me dijo una persona que de esto suele saber bastante, a veces los capitanes y los sargentos interpretan las órdenes mucho más exageradamente que los generales. Y me parece que se intentaron sobreactuar el grupo parlamentario para meterle a este hombre fuera como fuera. Claro, y es que esto era imposible. Una persona que ha sido reprobada por el propio Parlamento hace nada, hace una semana, todos los grupos, sin excepción, tiene problemas para votarle, incluso Ciudadanos, que tiene un pacto de gobierno con el PP, pero ¿qué rayos pretendían? Yo es que creo que para el propio Fernández Díaz es, bueno, arrastrarle. Yo creo que la han arrastrado por el barro, sinceramente. Lo de ayer fue tremendo, que si una comisión, que si luego Tribunal de Cuentas, luego al final esto a capón, entrar en la Comisión de Peticiones, pues simplemente porque les corresponde a ello, a mí me parece que es no, pero mire, no entender que estén en minoría y tal, sino no entender lo que es un parlamento y lo que son la ética y las formas de funcionamiento. No entiendo qué pretenden buscar con esto. Quiero interpretar por eso que esto fue una sobreactuación de para cumplir órdenes de alguien que decía, bueno, pues buscarle un hueco a este hombre. Pero este hombre, yo creo que lo que mejor le hubiera convenido es pasar discretamente y luego en el futuro, pues vete a saber, ¿no? ¿Qué decisión tomarían o qué? Pero está así un sinsentido.
Uh-huh. Lo de Fernández Díaz, lo de la LOMCE, estamos viendo algunos escarceos ya esta semana con un cierto valor para ver cómo va a discurrir la legislatura. ¿Usted qué lectura hace de lo que está siendo esta semana?
Bueno, esto es muy prontito todavía para verlo, ¿no? Es una. Fue la toma en consideración del tema de la LOMCE y ahí estábamos, pues bueno, pues toda la oposición de acuerdo. Por lo tanto, vamos a ver cómo evoluciona ahora, porque es cuando se abre, digamos, el periodo de enmiendas y cuando tendremos que ponerlo a discusión y ver cómo va avanzando todo, ¿no? Entonces, bueno, ya, yo creo que es todavía muy pronto. Y el otro tema que se trató, pues es un asunto, el de que al final, el de la violencia, ¿no? Es al final un tema en el que básicamente pues todo el mundo está de acuerdo y pues eso suscitó la unanimidad del pleno, ¿no?
Uh-huh. ¿Hay una acción concertada de la oposición para marcarle el camino al Partido Popular?
Hoy por hoy no. Hoy por hoy no existe, ¿no? Yo creo que lo que pasa es que en la medida que los movimientos por una parte y por quiero decir por un partido o por otro de la oposición pues sean genéricos, sean bueno, si quiere algo más que proclamas, pero digamos cosas sin concretar y sin llegar a especificar mucho, pues ahí es fácil, ¿no? Que nos podemos encontrar todos, ¿no? Decir que hay una acción concertada hoy por hoy no la hay, pero bueno, esto acaba de empezar.
Uh-huh. Se lo pregunto porque usted ha destacado, lo ha hecho por ejemplo también por escrito en las redes sociales, el papel de Podemos en alguna votación a lo largo de los últimos días. ¿Hay dificultades para que Podemos comprenda el hecho vasco tal y como ustedes lo plantean?
Bueno, ayer es verdad que nos sorprendió en comisión, ¿no?, el que fueran tan tajante, tan taxativos en negar lo que es el marco de relaciones laborales al final, ¿no?, la posibilidad de un marco de relaciones laborales propio, por ejemplo, para Euskadi o para Cataluña, ¿no? Pues es que estas cosas las vamos a ver, ¿no?, puestas a prueba y yo no sé cuál es el discurso exactamente en este tema o si tiene algo que decir Podemos en Euskadi, pero que va a haber contradicciones y que al final el que manda es el que manda y el que manda es Madrid. Dentro de Podemos, no tengan ustedes ninguna duda, ya lo veremos. Bueno, ahora me podrán decir ellos cualquier cosa, que digo cosas por decir, pero bueno, estas cosas se demuestra con el tiempo y ya lo verán como seguro que acierto.
Podemos dice que han empezado un proceso de federalización.
Bueno, pues a ver qué es eso, vamos a ver cómo va.
¿Han empezado a intercambiarse documentos con el gobierno para hablar de presupuestos?
No, en absoluto. No. De verdad que Fue absolutamente como lo expliqué el otro día. Fue una primera reunión, que supongo una primera toma de contacto que quiso tener el gobierno con nosotros, pero más allá de datos económicos genéricos, ni siquiera presupuestarios, sino hablando de, bueno, pues de circunstancias, pues por ejemplo, exigencias europeas, números muy genéricos, etcétera, pero que tampoco los tenemos, digamos, negro sobre blanco en un papel, sino simplemente, bueno, generalidades, pues no fue más allá la reunión, ¿no?
¿Se han citado para algún otro momento?
No, tampoco, yo que fui muy. La reunión fue agradable, bueno, nos conocemos desde hace tiempo, ¿no? Pero yo ahí fui bastante, bastante claro y creo que la vicepresidenta lo entendió también, que nosotros, efectivamente, a ver, estamos en política, porque como creo que están todos los actores en política para jugar los partidos, pero para nosotros, bueno, ha llegado un momento en que entendemos que la política no se puede seguir haciendo así. Entonces esto no es una partida presupuestaria concreta, sino que tenemos que hablar de otras cosas. Y para eso tenemos que ver que efectivamente pues hay voluntad por parte del gobierno de querer entender la política en relación con las instituciones vascas de otra manera, ¿no? Y atender pues nuestra situación especial en cuanto a, fíjese, pues en cuanto a normativa de concierto económico o instituciones y sistemas de relación con el gobierno español en el ámbito del concierto, en el ámbito del Estatuto de Autonomía, estos recursos una y otra vez incesantes, bueno, tenemos todas las semanas noticias sobre algún contencioso, sobre alguno ante el Tribunal Constitucional, pues esto se tiene que acabar. Yo creo que ellos saben perfectamente como le decía yo al presidente, esas piedrecitas que nos han ido poniendo en el camino, y esas piedrecitas lo que tienen que hacer es quitarlas, ¿no? Y eso no es a cambio de nada, es simplemente para saber que efectivamente hay balón y se puede jugar. Y luego ya veríamos. Pero si eso no sucede, le aseguro de verdad que no vamos a entrar a negociar.
Entre el grano y el tractor hay todavía muchísima distancia, pero ¿hay posibilidades de que ustedes aprueben los presupuestos?
Mire, primero, aparte del grano y el tractor, yo primero lo que dije fue menos leña, ¿no? Que se acabara la leña y que empezara el tema del grano. Entonces, todavía estamos en la fase de la leña. Entonces, no, es que no podemos hablar ahora de presupuestos. De hecho, bueno, ni el gobierno tiene que yo sepa, el anteproyecto preparado, ¿no? Por lo tanto, es que no hay especulación que valga, ¿no?
Lo cierto es que ayer el Lehendakari Urkullu sí que dijo, hay riesgos para el concierto, hay que pactar el cupo, pero esperamos que haya una etapa de diálogo, concertación y pacto.
Sí, pues es un tema que arrastramos desde hace mucho tiempo. Fíjese, va a acabar ahora, ya sabes que el cupo se aprueba, digamos, la normativa para 5 años. Bueno, pues estamos a punto de finalizar el quinto año de una ley que no se aprobó y tendríamos que ya estar negociando otra no ha habido ningún movimiento ni voluntad por parte del Estado. Pero también tengamos una cosa clara, o sea, si alguien piensa, el cupo es un tema muy importante y claro que sí, tendremos que afrontarlo, pero el cupo es un asunto que se negocia bilateralmente. Oiga, y si hemos aguantado 10 años sin arreglar y sin cerrar el tema del cupo, casi 10 años, pues oiga, esto patada adelante, se tira adelante y podemos aguantar también, ¿eh? Quiero decir que tampoco. Lo digo como aviso navegante y se lo he dicho también al Partido Popular. O sea, esto es un tema bilateral y efectivamente yo creo que debería solucionarse y debería afrontarse. Deberíamos las diferencias que hay con la liquidación de cupo arreglarlas y preparar, porque es que toca legislativamente una nueva ley quinquenal, pero que vamos, que esto puede ser también patada adelante, que no es que piense, que no piense nadie que estamos en una necesidad apremiante de que.
Ya. ¿Cuál es el precio? Porque en la agenda vasca ustedes han mencionado muchísimos temas. Han mencionado el cupo, el respeto al autogobierno y la búsqueda de la bilateralidad, temas de paz y convivencia, tren de alta velocidad. ¿Cuánto cuesta el apoyo del PNV a los presupuestos?
Vamos a ver. Primero no conocemos los presupuestos y tendremos que conocerlos. Segundo, mire, no hemos hecho ese cálculo y no lo hemos hecho además ex profeso. Porque si lo haces, si empiezas a hacer la lista a los Reyes Magos, por decirlo de alguna manera, o si empiezas a decir tiene que ser esto así, 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 al final, si hay un movimiento concreto en una materia de esas, pues puedes tener la tentación de acabar negociando. Y como hemos dicho muy claramente que antes tienen que pasar otras cosas, ni nos hemos puesto a hacer esa lista. No hay. O sea, puede preguntarme usted una y mil veces, pero yo le tendré que contestar que es que no la hay, porque es que no la hay. Hombre, si me pongo a pensar, pues seguramente ahora me salen unas cuantas cosas, pero sería mera especulación, porque si no se produce antes ese otro paso, nosotros eso ya veríamos en esa segunda fase. Tampoco, como verá, tampoco el gobierno parece que tiene mucha prisa en llevar adelante el tema de los presupuestos. Esto va, yo creo que un poquito para largo. Dese cuenta que los presupuestos de este año están aprobados y que bueno, que puede haber una prórroga. Y yo no creo, vamos, me parece ya absoluto, no es que me parezca, es absolutamente imposible que para este año sea, y seguramente la discusión presupuestaria incluso no empezará este año, intuyo. Entonces el gobierno, yo me imagino que se lo va a ir tomando con calma.
O sea que, ¿cree que podría haber una prórroga presupuestaria este ejercicio?
Uy, yo creo que a mí me parece que es que no va a haber más remedio, ¿no? Fíjense en qué fechas estamos. Y bueno, el 1 de enero está ahí y bueno, un periodo, algunos meses me parece que son inevitables.
¿Y la Comisión Europea?
Bueno, no lo sé, será una labor que tenga que hacer el gobierno de Madrid. Yo creo que todos estos, seguramente, todos estos temas los tienen ya hablados, ¿no? Porque las fechas son conocidas y supongo que la Comisión también es muy consciente, ¿no? De cuáles son los pasos y de que hay una serie de trámites que se tienen que seguir. Y es que ni aunque se empezara ahora y se siguiera al pie de la letra, los plazos establecidos por los reglamentos, se podría aprobar.
¿Cuál sería el gesto para que dejaran de sentir el peso de la leña? ¿Retirar
Sí,
los recursos?
ya esa es la otra lista, ¿no? Que me suelen preguntar, pero es que yo no se lo voy a decir al gobierno, porque es que el gobierno sabe todas las chinitas que nos ha puesto y puede hacer gestos de mucho tipo, de muchos tipos. Y desde luego el gesto no es llamarnos y decir, oye, para lo que queráis, vamos a hablar. No, no, los gestos son gestos. Y efectivos de cosas concretas y bueno, esas cosas enseguida nos enteramos unos y otros y desde luego que también tiene que ser algo que se vea reflejado y lo vea la opinión pública. Yo estoy seguro que, vamos, este gobierno desde luego tonto no es y seguro que busca las fórmulas, si es que tiene voluntad para ello, para mandar señales.
¿Interfiere en algo su inminente acuerdo con el Partido Socialista de Euskadi en todo esto?
Yo creo que no. Además, creo que cometería un error el Partido Popular si intenta mezclar los dos escenarios. No, no, no tiene nada que ver. Nosotros, yo creo que en una legislatura más complicada en cuanto a números parlamentarios como fue la anterior, bueno, conseguimos bandearnos y sacar un gobierno adelante. En este momento yo creo que es más sencillo. Bueno, si el Partido Popular quiere sistemáticamente alinearse, por ejemplo, en votaciones en contra, porque sí, con la izquierda abertzale y con Podemos, pues está en su derecho. Seguro que vamos a ver algunas votaciones de esas, ¿no? Pero pues adelante, ¿no? Y va a ser muy chirene. Ya veremos qué es lo que sucede, pero desde luego no estamos en la misma situación de apremio allí en Euskadi y aquí en Madrid, y se equivocarían.
Pero da la sensación de que algunos temas se van a entrelazar. Por ejemplo, cuando aquí se dice algo va a suceder en el autogobierno vasco, hay que empezar a tomar ya decisiones o poner otra velocidad distinta de la que había en la anterior legislatura. En algún momento aparecerá el Congreso de los Diputados.
Bueno, somos el Partido Nacionalista Vasco y lo que estamos es pensando en Euskadi. Por lo tanto, evidentemente, en cuanto a nuestra acción de gobierno relacionado, pero relacionado con Euskadi, pero lo que afecta a la gobernabilidad digamos, a la estabilidad del gobierno vasco, no, en absoluto.
¿Les está costando mucho bajar al detalle de la redacción del texto con los socialistas?
Bueno, yo desconozco las conversaciones al detalle, ¿no? Pero bueno, todas estas conversaciones suelen ser dificultosas, tienen su. Bueno, tiene sus tiempos, ¿no? Y al final, ustedes lo saben, que en la práctica es finalmente, pues en los últimos 2 días cuando se acaban rematando las cosas. Si no fuera el Parlamento Vasco a elegir al Lehendakari la próxima semana y fuera dentro de 3 semanas, pues seguramente seguiríamos hablando hasta dentro de 3 semanas. Estas cosas al final o le pones un límite de tiempo y cuando el tiempo apremia, pues ya se van concretando o normalmente, pues. bueno, pues no se suelen conseguir desde el primer día, ¿no?
He oído a varios portavoces del Partido Socialista, especialmente catalanes, referirse durante los últimos días a la famosa declaración del PSOE formulada en Granada sobre el modelo territorial. Esa declaración, ustedes han dicho que les resulta escasa. ¿Se puede combinar esa declaración o su filosofía dentro del PSE con lo que demanda el PNV?
Bueno, yo la declaración hemos sido muy claros, porque es que al final no dice nada. Viene a ser una especie de, bueno, al Estado de las Autonomías llamémosle Estado Federal, y lo que hay que ir es a la raíz del problema, ¿no? Esto no se trata de una cuestión de nombres. Pero yo creo que no sé si el Partido Socialista, no sé al final, pues qué avances, qué acuerdos, en qué posición irá adoptando, pero lo que estoy seguro es que hay una gran mayoría de la sociedad vasca, por encima de líneas de voto de partido, que piensa que pues somos una sociedad diferente, que tenemos una forma de ver las cosas, que queremos más autogobierno y que somos una nación y que queremos tener una relación bilateral. Además, el hecho foral, la propia disposición adicional primera lo facilita y lo permite y debería de ser desarrollado pues con el gobierno central y con el Estado, ¿no? Yo creo que en eso nos podemos encontrar por encima de líneas de sentimiento de pertenencia nacional. Y algunos que nos sintamos únicamente vascos y gente que se sienta vasca y a la vez española. Y yo creo que eso, si el Partido Socialista es inteligente, pues lo tiene que percibir, ¿no? No hay más que ver pues la evolución en voto y cómo están yendo esto, ¿no?
¿Creen que lo han interiorizado?
Bueno, no lo sé. No lo sé. Quiero decir, estas cosas tampoco son de la noche a la mañana, pero yo creo que, a ver, que ha llegado un momento, han pasado muchas cosas, la forma de funcionar y el encastillarse cada uno en sus posiciones pues no tiene absolutamente ningún sentido, y yo creo que tiene que empezar a abrirse un nuevo tiempo a la hora de hablar y la forma de hacer política.
EH Bildu ha dicho que el mes y medio que han estado hablando con ustedes no ha servido de gran cosa, porque en realidad ustedes querían pactar con el PSE desde el minuto uno.
Bueno, de alguna manera tienen que vender, bueno, y quitarnos la expresión más correcta, pero de alguna manera tienen que explicar el que no se llegara a un acuerdo. Yo creo que había voluntad en el mismo grado por ambas partes, y creo que era real de intentar explorar. Creo que no han sido inútiles las conversaciones, por lo que yo conozco. Creo que ha habido temas, bueno, en los que hemos hablado, que hemos avanzado, que seguramente en el futuro puedan servir de encuentro. Nos ha servido para conocer las prioridades de unos y de otros, y en ese sentido siempre es positivo.
¿Ha mejorado esa relación?
Yo creo que la relación es buena.
O sea, que usted ve a EH Bildu en acuerdos de país en esta legislatura.
Yo quiero confiar en que sí, y me parece que si EH Bildu está ahí es para hacer política, y hacer política se trata de hacer acuerdos.
Permítame una pregunta más sobre el Congreso de los Diputados. ¿Van a tratar la cuestión de Alsasua, que tanto juego está dando en Navarra, y tanta polémica en torno a su tratamiento jurídico? ¿Usted cree que merece la consideración de terrorismo?
No. No, lo que sí estoy viendo cada vez más claramente es que hay gente interesada en que esto parezca que aquí no ha pasado nada y que seguimos igual, ¿no? Me parece una auténtica exageración si uno tiene en cuenta el propio informe inicial que hizo la Guardia Civil, las indagaciones que luego realizó el juez en Navarra, y bueno, pues todo apuntaba a una circunstancia intolerable, desde luego, inaceptable, pero decir que aquí hay órdenes de ETA, que esto sigue exactamente igual, que aquí hay un movimiento organizado y que se puede considerar terrorismo, etcétera, etcétera, es una auténtica barbaridad. Y quiero decir algo muy muy alto y muy claro, ¿eh? Esto que ahora parece ser que la Fiscalía está impulsando, y que no sé qué es lo que pasará en la Audiencia Nacional, de que Aldemendi y que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado vayan de Euskadi, esto es una estrategia de ETA, etcétera, etcétera. Lo quiero decir alto y claro. Esto lo dice el Partido Nacionalista Vasco también. Y lo dice el Partido Nacionalista Vasco porque en el caso de la Comunidad Autónoma Vasca lo dice el propio Estatuto de Autonomía. Es que se está incumpliendo flagrantemente. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen unas labores tasadas, estrictamente en el estatuto. Y la policía integral de Euskadi es la Ertzaintza. Y la policía judicial debería ser la Ertzaintza en todos los casos. Y lo que ocurre es que suele ser la excepción, más bien, en los juzgados. Y lo que ocurre es que todavía yo me he encontrado con controles, no ya siquiera de la Guardia Civil, sino controles de la Policía Nacional en plena carretera en Euskadi. Y esto es inaceptable. Y por lo tanto, lo que hay que hacer es cumplir la ley, como dice el señor Rajoy, hay que cumplir el estatuto, y por lo tanto las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para eso se creó la Ertzaintza, tienen que salir de la comunidad autónoma y dedicarse, los que se queden, los efectivos que se queden, a las tareas estrictas que fija el Estatuto de Autonomía. Esto lo dice el PNV.
Aitor Esteban con nosotros esta mañana, una mañana en la que, por cierto, creo que estamos apenas a unas horas de lo que se llama la apertura solemne de las Cortes.
Sí, sí.
¿En qué consiste y qué gestos se dan ahí? ¿En cuáles van a estar ustedes y en cuáles no?
Sí, bueno, esto es una pequeña parafernalia. Es básicamente es un discurso del rey, muy breve. Y serán unos 10 minutos o 15 minutos. Luego hay, bueno, pues un saludo al rey y luego hay un desfile militar. Pues mire, lo que nosotros vamos a hacer es, primero, la presencia va a ser la de los portavoces de Congreso y Senado. No va a venir el resto del grupo. Es lo que solemos hacer siempre. Tenemos un miembro en la mesa del Senado y, bueno, pues estará presente también porque, bueno, pues está en un órgano institucional de una de las cámaras. Pero los portavoces, bueno, pues vamos a ir estrictamente, le vamos a dar la mano al rey, al saludar educadamente, y después nos ausentaremos antes de que comience el desfile militar.
¿Por qué?
Pues primero, mire, porque me parece que no es forma de inaugurar una legislatura. No sé cómo va a venir siquiera el rey, no sé si va a venir vestido de civil o de militar. Espero que en esta ocasión, porque cuando fue su proclamación como rey, etcétera, vino vestido de militar. Y él está aquí, la relación con el Parlamento es en función de que es jefe del Estado. El jefe del Estado es civil. El jefe del Estado es civil. Entonces, no sé hoy qué es lo que va a optar, pero desde luego, bueno, pues toda esta parafernalia me parece innecesaria. Fíjese, se invita hasta a los presidentes autonómicos. ¿Qué tiene que ver el inicio de la legislatura en Madrid con una afección a las comunidades autónomas? Absolutamente nada de nada. O sea, es como si fuera, yo no sé, me parece absolutamente desproporcionado, nos lo parece así. Y entonces, bueno, lo que vamos a hacer es educados, formamos parte también de esta institución, pero formamos parte representando unas ideas, unos intereses y unos anhelos también de que los vascos seamos reconocidas como nación. Y por lo tanto, pues seremos corteses, daremos la mano, pero hasta ahí hemos llegado.
Uh-huh. Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados. Le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana.
Gracias a ustedes. Pues que ricas,